5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tarde de viernes 26 de agosto, estamos pendientes del tráfico al inicio de la última operación salida de tráfico del verano de la DGT. Circulación lenta y densa en algunas carreteras, así que vamos a acercarnos precisamente a la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora dos accidentes están complicando el tráfico en Toledo, en la A4 a la altura de Seseña, con 3 kilómetros de retención en dirección Córdoba, y en Murcia, en la A7, en Santomera. Muy densa esta zona en sentido Alicante. Pero al margen de los accidentes, tráfico lento en Guipúzcoa, la AP8 en Irún, casi 8 kilómetros de retención en dirección Francia. En menor medida también complicada la salida de Madrid, en la A1 en Circuito del Jarama y en El Vellón, y en la A3 en Rivas. En Toledo lo complicado, la A5 en Santa Olalla en sentido Badajoz, y en Cuenca, en la A3 en Minglanilla, en ambos sentidos. Mucha precaución porque hasta ahora llueve con intensidad en esta provincia de Cuenca. También retención en Jaén, en la A4 en La Carolina en sentido Madrid.
Y se ralentiza el descenso de la incidencia de COVID-19 en los mayores de 59 años. Baja 15 puntos desde el martes hasta los 162 casos por cada 100.000 habitantes. La ocupación hospitalaria es del 3%, con 3.510 pacientes ingresados, y en la UCI del 2,9%. En la última semana, 141 personas han fallecido por COVID. Y la central nuclear de Zaporilla ya está conectada con la red eléctrica de Ucrania un día después de su interrupción total por el incendio registrado en un pozo de esa planta ocupada por tropas rusas. De todos modos, la situación de la central sigue preocupando al Organismo Internacional de la Energía Atómica, que no descarta el riesgo de un accidente, ya que las instalaciones funcionan con dificultades. De la misma opinión es Eduardo Gallego, catedrático y experto en energía nuclear, que nos aseguraba aquí en COPE que la situación es preocupante.
No, la situación está, digamos, contenida, pero sigue siendo muy grave. Es muy preocupante porque, además, aunque no tuvieran directamente, digamos, bombardeos, que los hay en el entorno, y todas estas dificultades técnicas, el hecho ya de que estén los trabajadores de la central y la ciudad en la que viven tomadas por el ejército ruso, pues supone una tensión que evidentemente dificulta el poder trabajar con tranquilidad.
Y los investigadores vuelven a la cueva del Soplao en Cantabria tras 10 años con los trabajos parados. Una cueva que esconde insectos dentro de ámbar de hace 110 millones de años, de la época del Cretácico, cuando aún vivían los dinosaurios. COPE en Cantabria, Katia Nogueira.
Los trabajos ya se han retomado y 10 años después, el yacimiento de ámbar más importante del país vuelve a dar vida a 500 piezas, 30 especies distintas de insectos y todo lo que aún está por venir. Gracias a la firma de un convenio con la Universidad de Barcelona y la inversión de 152.000 euros. Este hallazgo, solo equiparable a dos más en todo el mundo, tiene como meta final la creación de un museo del ámbar, proyecto sin fecha en el que se expondrán todas las piezas que se encuentren en estos 3 años de duración del convenio.
Y alegría española en la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, Andrea Peláez.
Nuevo día para recordar en el ciclismo español en la Vuelta. Hoy Eri Frade le ha tocado vivir una jornada inolvidable a Jesús Herrada.
Después de la sequía, la abundancia, segunda victoria española en 3 días. Hoy Jesús Herrada, ciclista del Cofidis, resolviendo con calidad, agonía y fuerza un sprint entre 5 de los 6 integrantes de la fuga del día, que supo aguantar San Glorio y el pulso al pelotón, que ha entrado a 29 segundos. El belga Renko Benepul del Quick Step es el primer líder de esta vuelta, que aguanta la roja de un día para otro, con 21 segundos sobre Molar y 28 sobre el primer español, que es el Movistar Enric Mas.
En la Real Sociedad ya es oficial la salida de Alexander Isak al Newcastle de la Premier League por 70 millones de euros más 5 en variables. Firma por 5 temporadas en el Barça. Koundé podría debutar en Liga este domingo con la camiseta del Barça, porque el club ya puede inscribirle una vez liberada la masa salarial con la salida de Umtiti y la ficha del filial de Pablo Torre. En Fórmula 1, previa del Gran Premio de Bélgica, ponemos fin a la primera jornada. Enviado especial Carlos Miquel.
Y ha terminado la jornada con el dominio de Verstappen, que ha marcado un tiempazo, le ha metido 8 décimas a Leclerc. El propio Leclerc ha dicho por la radio que es algo de locos, pero ojo que los dos van a penalizar para mañana. Los dos saldrán desde el fondo de la parrilla por el cambio de algunas piezas mecánicas. Un monoplazas, tercero Norris, cuarto Lance Stroll quinto Carlos Sainz, que no ha tenido una gran vuelta, sexto Hamilton, buen resultado de momento para Fernando Alonso en la séptima posición, y ojo, ninguno de los dos españoles va a ser sancionado, si lo harán seis pilotos, entre ellos los dos gallos del Mundial. Gran oportunidad para Carlos Sainz para salir en la pole mañana.
Esta tarde arranca la tercera jornada de la Liga en Primera División, a las 8 Girona Celta de Vigo y a las 10 Betis Osasuna.
Sigues en la tarde de COPE. Y a esta hora, las 6:05, hora menos en Canarias, lo que quiero es que escuches esto. Así caía el granizo en Mora de Rubielos, en la provincia de Teruel. Impresionante, ¿eh? Solo el sonido, ya verlo es increíble. En fin, las bolas es que eran como pelotas de ping-pong o como pelotas de golf, eran tremendas. Han destrozado lunas de coches, chapas de tejados, tejas, claraboyas. Bueno, después de un verano con tres olas de calor y desde luego con muchísimas consecuencias, precisamente a cuenta de ese calor intenso que todos hemos sufrido, pues ahora llega también ese tiempo tormentoso. Este último fin de semana de agosto llega ya con la bajada de temperaturas, yo creo que deseado, ¿no? Quizá los que están apurando sus últimos momentos de vacaciones, como yo decía antes, pues dicen, hombre, pues ya que estamos aquí, que aguante un poco más el verano, ¿no? Con mucha tormenta, incluso con granizo. De hecho, las comunidades afectadas ahora mismo con alerta naranja por lluvias y tormentas, según la EMET, son la Comunidad Valenciana y Baleares, son las que están con ese aviso naranja, y también con aviso amarillo Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Bueno, queremos saber qué supone ya esta bajada de temperaturas, si digamos que este clima ya más templado, estos termómetros ya no tan elevados, han llegado pues ya para quedarse, lo que queda de verano o no, o van a volver a subir después. En definitiva, ¿qué nos espera este fin de semana? ¿Qué nos espera los próximos días de septiembre? Si llegarán o no las ansiadas lluvias, pero como yo digo, la lluvia buena, ¿eh? No esta lluvia tormentosa que lo destroza todo. Jorge Olcina es catedrático de geografía y es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Estamos notando ya ese bajón de las temperaturas, en unas zonas más que en otras,
sí,
pero se va a notar, ¿no?, en este fin de semana que los termómetros ya empiezan a bajar.
Sí, sí, es verdad que en unas zonas más que en otras, ¿no? Todavía el Mediterráneo y el sur van a mantener valores altos, pero sí que es cierto que poco a poco, bueno, las temperaturas se empiezan a acomodar a lo que ya tiene que ser un final de agosto, un comienzo de septiembre, ¿no? Y también con esa inestabilidad, bueno, vinculada a la etapa final de verano, como tú bien decías, se acumula mucho calor, mucha energía en el mar, por ejemplo, Mediterráneo, y el resultado están siendo que estas tormentas que ayer ya se formaron con esas granizadas imponentes y que hoy y mañana van a ser también protagonistas en esa parte este peninsular, ¿no? En Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, el interior de Castilla-La Mancha, bueno, hay todavía unas horas, tanto esta tarde como mañana a lo largo de la jornada y especialmente por la tarde, de posibilidad de tormentas que también se están formando en Baleares, se pueden formar mañana y, como digo, hay tanto calor acumulado, Pilar, que cualquier brizna que llamamos de inestabilidad en las capas altas puede dar lugar a la formación de tormentas importantes, violentas, con granizo, como estamos viendo.
¿Pueden ser más violentas que en otros años, que en otros veranos, precisamente por el calor acumulado en este verano de 2022?
Sí, especialmente en la zona mediterránea, ¿no? Recordemos que no solo se han batido récords de temperatura del aire, sino que el mar Mediterráneo también ha batido récords, ¿no? Prácticamente toda la cuenca occidental, entre la costa de la península y el archipiélago balear, ha estado a 29-30 grados en muchas jornadas de comienzos de agosto, ¿no? Ahora sigue estando con temperaturas de 28 grados. Pensemos que es una temperatura propia del mar Caribe, lo que pasa es que la tenemos aquí al lado en nuestro Mediterráneo, y claro, ese calor acumulado, cuando viene lo que llamamos condiciones de inestabilidad, es muy favorable para formar grandes nubes de tormenta, y esas nubes muy cargadas de agua, descargar en forma de precipitación torrencial, ¿no? Por tanto, si este final de verano, otoño, va a ser un poquito singular, tenemos que estar muy atentos prácticamente a diario a la evolución del tiempo, porque en cualquier momento que se desatara lo que ahora conocemos como danas o gotas frías, podrían tener resultados pues muy, muy poco deseados, ¿no? Por así decirlo.
Hay que estar muy vigilantes, como tú dices, sí. y tener muy en cuenta estos avisos, cuando se habla de aviso amarillo, aviso naranja, y sobre todo en zonas cuando de repente digan aviso rojo, no tomarnos esto a la ligera, porque es que, como bien sabemos, y por desgracia tenemos bastante, de otros años que han pasado estas cosas en algunas zonas de España, de estos, torrentes de agua, de repente, de estas inundaciones terribles, es decir, que desde luego no son avisos que hay que tomar a la ligera. Oye, Jorge, sí. Todavía queda tiempo para que finalice del todo este verano, para hacer, el balance de lo que ha sido realmente este caluroso verano, en el que la sensación subjetiva de cada uno de nosotros claramente es que hemos pasado un calor horrible, y sí. Y además que ha sido un calor constante, ¿no? Aunque ha habido horas de calor, sí. Pero es como si no hubiéramos dejado de pasar calor todo el tiempo, excepto con un respiro a lo mejor de 2-3 días, ¿no? Sí. Hemos sufrido olas de calor, una de las más importantes fue en julio, del 9 al 26 de julio, sí. Con una intensidad tremenda, donde algunas ciudades batieron sus récords históricos, por ejemplo Zamora, que superó los 42 grados. Realmente ha sido un verano, por lo que podemos medir hasta ahora, excepcionalmente caluroso.
Sí, sí, Pilar. De hecho, pues ya están empezando a salir informes en diferentes regiones cómo ha sido el verano, y en muchas de ellas se ha batido el récord que ya se había conseguido en el año 2003, el famoso verano del 2003, que también nos sorprendió, batió todos los récords cuando comenzábamos este siglo XXI. Bueno, pues este verano 2022 ha sido incluso más caluroso que aquel, ¿no? Y ha sido, como tú bien decías, regular, uniformemente caluroso, porque empezó ya a comienzo de junio con aquella primera oleada fuerte de aire sahariano, y prácticamente se ha mantenido hasta hace pocos días, ¿no? Y además un calor diurno y nocturno, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta de que las noches acumulaban mucho calor, las temperaturas no bajaban de 20, muchos días de 25. Hoy leía un informe, por ejemplo, la ciudad de Valencia lleva, en lo que llevamos de este año 2022, 80 noches tropicales, ¿no? Eso quiere decir que ya no es solo un fenómeno estrictamente de verano, de julio y agosto. 80 noches tropicales quiere decir que el calor se está extendiendo hacia los márgenes, ¿no? Especialmente este año, porque empezó muy temprano, ya a comienzos de junio, ¿no? Por tanto, sí, este verano 2022, Pilar, va a ser de momento el más caluroso desde que tenemos registros homologados, ¿no? Aquí en España.
Y luego lo que tú decías antes de la temperatura del mar Mediterráneo, que ha batido récords, ya no es un problema de que haya batido un récord total de temperatura, sino que esa temperatura se ha mantenido durante mucho tiempo muy alta, ¿no?
Se ha mantenido durante mucho tiempo muy alta, y no hace sino continuar una tendencia, Pilar, que ya desde que comenzó este siglo se viene registrando en esa cuenca occidental del Mediterráneo, de que se acumula mucho calor y cada vez durante más días al año, ¿no? Durante más semanas al año, ¿no? Y bueno, pues eso lo que está indicando es que ese calor que llamamos de un proceso global de calentamiento se está acumulando en las cuencas oceánicas, ¿no? Y aquí en España, en nuestro país, fundamentalmente lo que más nos preocupa es el Mediterráneo, ¿no? Porque ya digo, no es un problema puntual de este verano, es que llevamos ya varias, al menos 2 décadas con un Mediterráneo muy caliente en verano, ¿no? Hablando de verano, no exclusivamente julio y agosto, sino que ya desde mayo y hasta octubre mantiene unas temperaturas de mar casi tropical, ¿no?
Hablemos ahora de las consecuencias. La más grave, la mortalidad. Es verdad que es muy difícil inferir claramente causa-efecto, muertes por calor, pero el Instituto de Salud Carlos III atribuye a muertes relacionadas, desde luego, con las altas temperaturas, un número de 4.601 personas, siendo el mes de julio, mitad de julio, cuando más fallecimientos se produjo por este motivo. Estamos hablando de un número muy importante de fallecidos relacionados con las olas de calor. Jorge, yo creo que esto y otras cosas que vamos a comentar hace que nos empecemos a plantear que si este tipo de veranos va a ser la tónica cada vez más habitual, habrá que pensar, ¿no? En implantar sistemas de protección para protegernos del calor, que a lo mejor hasta ahora no habíamos hecho, y desde luego tener mucho más cuidado y a lo mejor, bueno, que la sanidad esté más vigilante con determinadas personas. No sé lo que habrá que hacer, pero habrá que cambiar muchas cosas.
Pues mira, de entrada cambiar los protocolos de que tú decías, ¿no? De sanidad, ¿no? Porque ya estamos viendo que el cambio climático en esta faceta estival de calor prolongado mata personas, ¿no? Comentábamos antes aquel verano del 2003 famoso, ¿no? En Francia ese verano murieron 11.000 personas, ¿no? Y fue una barbaridad. En toda Europa Occidental 25.000, ¿no? Bueno, ahora estamos viendo que esas víctimas también se producen en España. Es verdad que somos un país más acostumbrados históricamente, ¿no?, a olas de calor, pero estamos viendo que estos calores tan prolongados pues terminan agravando enfermedades previas y provocando fallecimientos, ¿no? Especialmente yo hago insistencia mucho en la noche, ¿no?, porque la noche es la que genera más disconfort, el que el cuerpo no pueda descansar, el que no se refresque, es un poco lo que supone el remate, ¿no?, a situaciones de salud delicadas, ¿no? Y bueno, como estamos viendo, las noches calurosas pues cada vez están siendo más abundantes, ¿no?
Claro, pero lo que yo quiero decir con esto, bueno, ahora estamos en una situación tan especial, además, Jorge, con la crisis energética, con la necesidad de ahorrar, vete tú a saber, ¿no?, cómo acaba todo esto, qué tipo de energía tendremos que acabar utilizando, pero España es un país que, excepto el sur o en la zona o en la cuenca del Guadalquivir, es decir, tú desde hace años ibas a visitar a alguien en Sevilla y en su casa en Sevilla a lo mejor no tenía calefacción para el invierno, pero sí tenía aire acondicionado. En el resto de España no era habitual. Antiguamente, ¿qué casa, es decir, de despeñaperros para arriba, por decirlo así, tenía de forma habitual aire acondicionado instalado? Ahora cada vez hay más, pero que ya, igual que la calefacción se generalizó en un momento determinado, pues a partir de los años 60 o 70, pues a lo mejor hay que pensar que ahora lo que hay que generalizar es algún sistema de refrigeración para todas las casas, o sea, visto lo visto, ¿no?
Sí, mira, hasta que empezó este siglo morían en el conjunto del mundo mucho más gente por frío que por calor, ¿no? Esa tendencia se ha invertido, ahora muere más gente por el calor que por el frío en estadísticas de estas que llamamos mundiales, ¿no? Y claro, esto nos obliga a diseñar las ciudades pues más verdes, más sombreadas, con más fuentes en los parques, porque necesitamos también hidratación, viviendas energéticamente más eficientes, más aclimatadas, ¿no? Especialmente más preparadas para altas temperaturas de verano. Todo esto es el trabajo que tenemos de aquí en adelante, ¿no? Yo siempre digo que esto del cambio climático, que no puede ser una excusa de que, bueno, el calor o los incendios es el cambio climático. Bueno, el cambio climático es un proceso que ya se viene manifestando desde hace décadas, que como no estamos haciendo nada para poder controlarlo, va a ir a más progresivamente, pero eso va a ser nuestro telón de fondo a lo largo de este siglo, ¿no? Con ello tenemos que convivir. Cuando antes empecemos a adaptarnos a estas condiciones y a mejorar la situación, ¿no?, de infraestructuras, de equipamientos, pues mucho mejor, ¿no? Ahora empezarán los colegios dentro de nada, ¿no?, y van a empezar también en condiciones seguramente de calor en las primeras semanas de septiembre. Los colegios tienen que empezar a prepararse también con sistemas de refrigeración. Sabemos que estamos en una crisis energética, pero bueno, es que está en juego, o puede estar en juego, la salud de las personas, ¿no? Y el cambio climático, Pilar, en el fondo es una oportunidad, hay que verlo también así, ¿no? De cambiar nuestra manera de hacer las cosas, de mejorarlas, porque necesitamos prepararnos para un clima que ya estamos notando que está cambiando y que de momento pues todo apunta que va a ir a más, porque no conseguimos minimizar la causa que provoca este proceso, ¿no?
Así que tendremos que buscar sistemas, como bien dices, para convivir con ese calor y por lo tanto para protegernos de ese calor. Otra de las graves consecuencias de este calor que estamos sufriendo este verano: el sonido del viento, el sonido de las llamas, el sonido de los incendios forestales. Ya cerca de 300.000 hectáreas quemadas en este año 2022. Está siendo un verano terrorífico. Basta recordar Bueno, pues los incendios más graves, por ejemplo, de este verano, el de la Sierra de la Culebra, pero también recientemente en la Comunidad Valenciana, el de Valdebo, el de Begís, con estos incendios, en muchos casos, inapagables, porque sí. Con la sequía, con la suciedad de los bosques y los montes, vale, con muchas causas que se están analizando, pero también con las condiciones climáticas y con el viento, pues es que las llamas eran, es que brutales, es que veías sí. a los bomberos en situaciones de auténtico peligro de decir, bueno, es que no se pueden ni acercar, ¿no? Bueno, esta ha sido otra de las consecuencias, está siendo otra de las consecuencias, ¿no?, de estas sí. condiciones climáticas.
Pues sí, Pilar, la verdad es que ha sido el drama ecológico que hemos vivido este verano, ¿no? Y habría que hacer un monumento a todas aquellas personas dedicadas a la extinción de incendios, de protección civil, de la UME, porque hemos visto cómo se puede jugar la vida y en pocos minutos perderla, porque los fuegos se convierten en incontrolables, como tú bien señalabas, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, es otra de esas consecuencias de un calor tan continuado, tan prolongado, y que tiene también causas, digamos, últimas o causas, digamos, anteriores, ¿no?, en la falta de gestión de los montes. Se ha ido comentando, ¿no? Un matorral que ha crecido mucho, a pesar de lo que a veces se piensa de que España se está convirtiendo en un desierto, nuestra superficie ocupada por vegetación cada vez es mayor porque se abandona la agricultura y nuestra vegetación ibérica es muy, muy fuerte, muy, muy recia y enseguida coloniza esos campos. Hemos visto cómo el matorral, también la ganadería, pues ya no funciona como hace unas décadas y no limpia los montes como antes, ¿no? El ramoneo de ovejas y cabras. Bueno, pues claro, todo eso nos obliga, si hablábamos de cambios en los protocolos sanitarios, si hablábamos de cambios en la planificación de nuestras ciudades y viviendas, bueno, pues tendremos también que trabajar el tema de la gestión forestal, ¿no? Porque ya hemos visto el drama que se puede producir. Si el verano es de estas características, ¿no? Si volvemos a tener un verano de estas características. También yo quería decir, Pilar, que se ha estado diciendo este va a ser el verano más fresco de los que nos quedan. Bueno, eso tampoco tiene una justificación científica y es un poco una barbaridad decirlo, ¿no? Seguramente el verano que viene pues será más normal, pero sí que es cierto que volveremos a tener veranos calurosos dentro de 2-3 años. En fin, que la frecuencia de este tipo de veranos va a ir a más, ¿no?
Claro,
pero no quiere decir que ya sean todos igual iguales que este 2022.
Que podría salir otro igual, pero no necesariamente.
Claro, claro, claro.
De hecho, estamos hablando, y esto es interesante, que el último verano súper caluroso que muchos de nosotros recordamos era el del 2002,
sí,
¿verdad?
Sí, como gran verano en toda Europa, ¿no?
Exacto, sí.
Luego tuvimos aquí el 2017, que también fue muy caluroso.
Sí, ¿no? Yo recuerdo aquel 2002 como sí. algo tremendo. Y bueno, hemos tenido quiero decir, en medio, entre 2002 y 2022 ha habido un poco de todo, unos más calurosos, sí. otros menos calurosos, pero lo que tú dices, pero la tendencia sí. es que bueno, pues cada vez sea más frecuente veranos cada vez más calurosos, eso sí, lo que no significa que el próximo a lo mejor sea más fresco.
Claro,
y
claro.
lo que decías del desastre ecológico de los incendios, claro, hay mucho matorral, pero lo que sí desaparece, y eso es muy difícil de recuperar, son los bosques, ¿no?
Sí, a ver, también en esto, también el bosque es muy, muy, muy fuerte, y veremos cómo, si se deja tranquilizar en esas áreas quemadas, aunque ahora las vemos y es todo ceniza, es todo negro y es todo un drama, pero poco a poco va a ir rebrotando. Es verdad que puntualmente será necesario pues algunas actuaciones de repoblación, pero la vegetación que llamamos mediterránea es una de las más inteligentes que hay en el conjunto del planeta, ¿no? Y ya digo, si lo dejamos a poco que lloviera, que hubiera un poquito de humedad estas próximas semanas, estos próximos meses, bueno, está claro que para tener un bosque como el que hemos perdido tendrá que pasar un par de décadas, al menos, pero esos primeros estadios de herbáceo, matorral, bueno, pues en el periodo de un año o dos lo vamos a tener, ¿no? Por eso, a veces también se dice, bueno, ahora habrá que repoblar. No, yo en esto soy partidario de dejar al monte tranquilo. El monte tiene su propia dinámica. Es verdad que puntualmente habrá que en zonas con suelos pues pobres pues habrá que hacer una labor de repoblación, pero en general el monte ibérico se regenera muy muy acertadamente, ¿no? Y funciona solo, por así decirlo.
Bueno, dejar al monte tranquilo. Oye, una cosa has mencionado que es una clave. Si llueve en los próximos días, estamos en un periodo de sequía extremo, rezando o bueno, esperando desde luego que empiece a llover pues en septiembre. ¿Qué dicen los modelos? ¿Hay nubes en el horizonte, Jorge Olcina?
Mira, hay nubes de tormenta como las que estamos teniendo estas últimas horas y vamos a tener hoy y mañana, pero temporales de lluvia continuada, de borrascas de estas que nos gustan, que entren por el Atlántico y una tras otra, de momento no se ve, ¿no? Y los modelos nos están hablando, tanto modelos americanos, modelo europeo, bueno, pues de un otoño poco lluvioso, ¿no? Con precipitaciones por debajo de lo normal, lo cual quiere decir que las condiciones de sequía, de falta de aporte, digamos, bueno, ¿no? Para nuestros embalses y acuíferos, pues no lo vamos a tener, ¿no? Las próximas semanas. Puntualmente, si en el Mediterráneo se desarrolla una dana o se pudiera formar en septiembre, octubre, bueno, pues te cae el chaparrón, te inunda un espacio y bueno, pues ahí tienes humedad en el suelo, pero realmente son lluvias que causan más perjuicio que beneficio en ese caso, ¿no? Pero ya digo, una situación de temporales, del Atlántico, de estas borrascas buenas que dejan agua y van entrando una detrás de otra, en el corto medio plazo no se ve, Pilar. Por tanto, bueno, pues entramos en una situación de sequía delicada. Estamos ya...
¿Y tan delicada?
En fase
vaya,
de emergencia.
Vaya panorama.
Sí, en fase de emergencia ya muchas cuencas geográficas y que seguramente va a ir a más de aquí a las próximas semanas.
Bueno, Jorge Olcina, como siempre, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, gracias, porque es un placer charlar contigo y que nos ilumines, ¿no?, sobre estos temas que al final, bueno, pues es lo que nos toca también directamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el clima, con el tiempo, con el calor, con si llueve, con si no llueve, en fin, pues esto es lo que pasa. Gracias. Oye, una cosa, tú que sé que eres muy y un gran amante de la música, porque me consta que así es, estamos preguntándole hoy a los oyentes, a la gente, ¿a cuál consideran o cuál consideran como el concierto de su vida, ese que recuerdan con especial cariño, con mucha emoción, pues porque a lo mejor le costó mucho conseguir las entradas o era su sueño de siempre y por fin pudo ver ese grupo, ese artista? ¿Tú tienes alguno en especial, algún concierto?
Mira, yo cualquier concierto de Jorge Drexler me parece ya me parece mágico, ¿no?
Lo sabía.
Pero cualquiera de cantautores, de Sabina hace unos años que estuvo por aquí por Alicante en la Plaza de Toros, pues también
sí,
bueno,
¿no?
Fue un concierto excepcional, ¿no? Pero ya digo, para mí, hoy por hoy, Jorge Drexler es un
lo más de lo más.
Lo más de lo más.
Jorge Olcina, gracias. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Adiós.
Me siento un vagabundo, perdido por el mundo.
Jorge Drexler es el ídolo musical de Jorge Olcina. ¿Y el tuyo? ¿Lo has visto en directo? ¿Qué tal el concierto? ¿Lo disfrutaste mucho? ¿Por qué fue un concierto tan, tan especial? ¿Fue quizá el primer concierto de tu vida? ¿Lo cogiste con muchas ganas? ¿El primero que fuiste quizá después de la pandemia? ¿Que los habías echado mucho de menos? También puede ser ese un concierto muy especial. Quizá el concierto de tu vida, que es lo que te estamos preguntando. Oye, a lo mejor te comprometiste en un concierto, le pediste a tu chica que se casara contigo, entonces bueno, pues siempre es un concierto ya súper, ya si subiste al escenario ni te cuento, porque ahora también se lleva mucho eso, ¿no? Y el artista de turno te deja subir, en fin, y todo el estadio aplaudiéndote, ¡buah, buah! Eso ya sería total. Bueno, el concierto de tu vida, Fornas.
Bueno,
¿qué dice
pues,
la gente?
¿Qué dice nuestra gente? Bueno, pues aquí, Pilar, que lo comentábamos antes, Leo, lo raro que es... Bueno, raro no, es que antes no se hacía lo de las colas virtuales. Pues bueno, a ella le tocó también, tuvo suerte.
Hola, buenas tardes. Para mí uno de los conciertos más especiales fue el Más es Más de Alejandro Sanz. Ya no solo porque fue un concierto histórico y único, sino porque también conseguir las entradas fue de infarto. Me pusieron en una cola virtual y yo creía que eso era una broma. Cuando comprobé que era cierto, porque yo no lo había hecho nunca, estuve toda una mañana pendiente de la cola y cuando vi que tenía las cuatro entradas que quería, pegué un grito y un salto que me faltó pegarme al techo.
No me extraña, no me extraña.
Es que lo peor de las colas virtuales es la cantidad de gente que tienes por delante. Claro, no es como hacer una cola al uso, que
no.
Tienes muchísima gente.
Sí, pero además es que los ves y dicen, no, aquí no se me cuela nadie.
Exacto.
Pero ¿cómo sé yo que en ese mundo virtual están siguiendo el orden.
Eso es. O se te cae internet de repente. Se te va el wifi en casa. Eso, te lo roba el vecino.
Que de repente refrescas tal y te vas a otro sitio. Yo que a mí eso me genera un estrés insoportable. O sea, yo es que no lo entienda.
Que vuelvan las entradas de antes, ¿no?
Hombre, no, pero podía dejar perdona. Podían dejar una parte, imagínate, un 15% de las entradas, como siempre se ha hecho, para vender en ventanilla, ¿no? Que era lo que se hacía antes. Pues para aquellos antiguos que preferimos ir a hacer cola ante la ventanilla, aunque tengamos que quedarnos una noche sin dormir.
Madre mía.
Porque es que esto así no, ¿eh? Madre mía, de verdad.
Oye, hasta la petición de Pilar hecha aquí para toda España.
¡Qué estrés!
Bueno, en fin, que los sueños se cumplen, y si no, que se lo diga a esta oyente, Pilar.
Los Borne era mi amor platónico desde niño. Y una amiga cumplió mi sueño y vi los dos conciertos, A Mocedades y Vecinos.
Hombre.
No os podéis imaginar lo que yo canté, con lo mal que lo hago, lo que yo aplaudí, lo que yo bailé. A mi amiga le daba abrazos, besos, no, vamos, me la comía. Y ahora tengo pendiente que se me pueda cumplir, pues Alejandro Sanz y Vanessa Martín. Son dos que me gustaría poder ir.
Oye, pues sí, pues que se le cumplan los sueños.
Hasta la vista. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor.
Vamos, que me imagino al oyente cantando esto a grito pelado. Porque es lo bueno de los conciertos, es que bailas y cantas.
Y da igual que bailes y cantes,
bueno,
mal,
yo,
o sea, esa rítmica.
Los dos últimos que he ido, en realidad, desde el minuto uno, todo el mundo cantando, que muchas veces dice, pues es que...
Para que veo al artista, si no, casi lo escucho, ¿no?
No, porque escuchas... Pero es verdad, ¿eh? Cantando todas las canciones desde el minuto uno, todo el estadio, o sea, todo el Palacio de Deportes...
Es precioso.
Aparte de bailar. La verdad es que es emocionante, ¿eh? Hacer eso. Las cosas como son. Qué bonito. Bueno, quiero decir, qué bonito cantar y bailar en los conciertos. No, bueno, y esta canción también, ¿eh? Cuidado.
Es preciosa. Ay, pues a ver,
ay,
qué te
parecía que a ti te gustaba.
Ay, me encantaba. Y es que además te invita como a bailar, ¿no? Así, pero bailar bien.
¿Qué
pegadito,
es bailar bien?
Pegado a tu pareja,
pero si
bonito.
Pero tú no has bailado pegado en la vida.
Yo
no
lo estoy intentando. Yo ya confesé
si
aquí que se me desencajaba la cadera. Pero a mí
no
me está...
¿A ti no te ha tocado bailar pegado? O sea, bailar agarrado. No te ha tocado, lo siento, por generación no te ha tocado.
No, no me ha tocado, pero a mí me da rabia. Yo estoy aprendiendo para hacerlo. Con mi chiquillo, con mi padre... Y bailo con mi abuelo también. ¡Qué ojo, qué bailarines! No me pongas caras, que ya sabes que yo soy de Perales. Bueno, ¿qué? Pues Pilar, escucha a esta oyente porque yo sí que la creo.
Buenas tardes, pues yo he ido a muchísimos conciertos porque me apasiona la música, pero quizá guarde así que me entra una risa especial porque fui a ver a Mecano al campo del Betis aquí en Sevilla, que creo que fue todo Sevilla, y me lo pasé súper bien, pero no queda ahí la cosa que cuando terminó el concierto fui a comer unos montaditos de solomillo muy famoso aquí en Sevilla, y ellos estaban allí, pero entonces qué pena. No había ni móvil ni nada para poderme hacer una foto. Y entonces yo se lo cuento a la gente y no se lo creen. Pero doy mi palabra de honor, que es verdad.
O sea, es que la gente cree... No sé por qué digo esto, pero, bueno, pues por una discusión que tuvimos en la redacción ayer por la mañana, que porque a mí me guste Rosalía y haya ido al concierto de Rosalía, no me gustan las canciones de Mecano o de Jorge Drexler o Alejandro Sanz o de Bertín. No, me gustan, claro, ¿cómo no me va a gustar? Me gustan todas, como esto.
Claro.
O sea, tú me pones esto y me pongo ahí como loca.
Gusto musical.
Claro, y amplio.
Eso
amplio.
Es.
Amplio.
Que
o sea,
mejor
yo voy ampliando,
que
van pasando los años y yo me adapto a los años sin perder mi bagaje. No veo qué problema hay en eso.
Ninguno.
Bueno, qué bonito los conciertos. Que sí, que yo me lo creo, oyente, ¿eh? Que yo me, sí. Querida oyente, yo me creo que te encontrarás a Mecano tomándote algo después en el sitio.
¿Eh?
Sí, sí, ¿por qué no? Claro. Lo que tú dices, no había móviles para constatar el hecho, pero vamos, convencida estoy. Me acuerdo perfectamente de la primera vez que yo vi a Mecano en la tele, que creo que fue en un 1-2-3. O sea, los dos impactos musicales más grandes que yo me he llevado en mi vida fueron la primera vez que vi a Mecano y la primera vez que vi el video Thriller de Michael Jackson. O sea, lo reconozco. ¡Buah! Bueno, ¿y tu concierto favorito, el concierto de tu vida, cuál ha sido y por qué? Te lo estamos preguntando. Notas de voz 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Canastó!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego.
El número 1 del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números 1 del deporte.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
Ahora, hasta el 30 de septiembre, al comprar 2 prendas de una selección de Kids El Corte Inglés, te regalan otra. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un pozo.
¿Cuándo dijo usted?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro, de Pilar García Muñiz.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Con una cámara y a 2 ruedas. Así nos enseñan Carolina Muñoz y Carlos Rubio, las rutas ciclistas con más cultura de toda España. Llevan 20 años recorriendo carreteras y caminos subidos en sus bicis, mientras nos muestran y nos cuentan también la historia de algunos de los monumentos y construcciones más representativos o también más escondidos de nuestra geografía. Bueno, el relato de sus viajes al principio era solo para familiares y amigos, pero después, animados precisamente por ellos, por la familia, por los amigos, decidieron crear un canal de YouTube, La Historia en Bicicleta, donde podemos ver los vídeos de esas rutas.
Hola, ¿qué tal? Esta vez estamos también de vuelta. Venimos de la provincia de Soria, de sumergirnos en la Alta Edad Media.
Podemos empezar la ruta aquí en Duruelo, después pasamos por Vellosillo y llegamos a Sepúlveda.
Todas estas tierras fueron conquistadas por el rey de Aragón, Alfonso el Batallador, en torno al año 1120.
Pues aquí acaba nuestra ruta de hoy. Ahora ya solo queda volver al tiempo presente.
Como siempre os recomendamos que descubrir y conocer lugares nuevos es importante hacerlo en cualquier época del año.
Bueno, pues es una manera interesante de eso, de conocer nuestro patrimonio cultural histórico. Y oye, si no tienes ningún plan interesante, ahora que se está terminando el verano, pues siempre puedes tomar apuntes. Carlos Rubio es doctor en Geografía e Historia y licenciado en Historia del Arte, y Carolina Muñoz, licenciada en Periodismo. Carlos, Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Carolina, en realidad vosotros, lo de la bicicleta forma parte de vuestra vida diaria, de vuestra manera de hacer ejercicio, de entender el ocio y el deporte desde hace muchos años. ¿Cuántos años lleváis andando en bicicleta por ahí?
Pues más o menos 20 y tantos años. Llevamos con las bicicletas, sobre todo los fines de semana, que nos gustaba siempre hacer kilómetros durante los sábados o los domingos.
Ajá. ¿Y es una afición, Carlos, que compartís los dos desde siempre, o en realidad era la de uno de los dos que al final acabó arrastrando al otro?
No, a los dos nos ha gustado la bicicleta desde siempre. Uh-huh. Entonces ya fue cuando nos conocimos, vimos que teníamos esa afición común y ya empezamos a salir por ahí.
Claro, y fijaos la que se ha liado ahora con las bicis, o sea, que ahora todo el mundo está con las bicicletas por ahí, o sea, quiero decir, se ha puesto súper de moda, vas a comprar una bicicleta y tienes que esperar por la bicicleta 6 meses, en la pandemia ya obviamente también era una vía de escape, en cuanto se pudo salir de casa la gente, pues se dedicó a andar en bici. Vosotros digamos que sois pioneros de esto, ¿eh?
Más que nada, rompemos un poco la rutina de coger la bici para hacer exclusivamente deporte más o menos exigente, porque siempre lo hemos combinado con la cultura y con la historia. Por eso lo que proponemos y lo que estamos haciendo es combinar deporte y cultura. No tanto subir montañas o practicar eso, deporte, sino hacer las dos cosas, combinar un poco el pedaleo y al mismo tiempo disfrutar de lo que nos vamos encontrando en nuestro recorrido que hemos trazado.
Claro, o sea, para vosotros siempre ha sido una manera, ¿no?, de andar en bicicleta por ahí, descubriendo lugares y descubriendo esa cultura. Pero ¿cuándo decidís, Carlos, que esto que hacéis vosotros y que os gusta tanto, el compartir y el combinar la bicicleta con la cultura, era algo que podríais compartir con más gente y decidís, ¿no?, crear estos vídeos, esta historia en bicicleta y, bueno, pues colgarla en YouTube?
Pues hace realmente poco, porque hasta entonces lo que hacíamos era, pues bueno, pues las fotos que hacíamos por ahí, pues las enseñábamos a algún amigo, algún familiar y tal. Y desde hace menos de un año, pues pensamos con las nuevas tecnologías, pues caramba, podemos colgarlo en la red y que lo vean todos, y la gente que no nos conoce, pues también creemos que es algo que aporta pues ideas, conocimientos, y además tenemos la suerte en España de que en muy pocos kilómetros te encuentras un paisaje espectacular, unas ruinas románicas, un castillo, en fin, lo que sea, muy poco, con lo cual para una excursión de un día es ideal.
Uh-huh. Lo que pasa es que esto de ser youtuber supone un trabajo y luego una responsabilidad con los seguidores, ¿verdad, Carolina? Porque claro. Tú, o sea, sí, ¿no? Porque veo que, bueno, empezáis con una presentación, ¿no?, que hace normalmente Carolina, luego tenéis incluso un mapa que lo enseñáis también, que perfectamente dibujado por dónde va a ir la ruta, luego ya empezáis a colgar las imágenes de esa ruta, y bueno, todo esto hay que hacerlo, hay que editarlo, Carolina, hay que subirlo, lleva un tiempo, ¿eh?
Lleva un tiempo, sí. Lo que pasa que es de verdad que nosotros totalmente autodidactas y no nos hemos dedicado antes a estas cosas, hasta a las redes sociales, pero que es bonito. O sea, que una vez que te metes en ello, es bonito el grabarlo y también el editarlo, porque es muy creativo. Entonces, como siempre nos ha gustado hacer muchas fotos, ahora tienes la posibilidad de coger eso, las mejores tomas, cuando estamos explicando lo que estamos viendo, luego alternamos con las fotos, ponemos música, y todo eso también es otro trabajo creativo que lo desconocíamos, y bueno, y que luego ves el producto final y dices, jo, pues la verdad que está simpático, y la gente que lo ve lo disfruta, dice, jo, es que da ganas de acompañaros. Entonces, la verdad que es algo que hemos descubierto y yo estoy, bueno, y Carlos también estamos contentos con ello.
Ajá, bueno, y además cada vez estaréis haciendo las cosas, hombre, estáis aprendiendo sobre la marcha, así que cada vez estaréis haciendo mejor esos vídeos, y dice, y seguro que ahora es, oye, este plano de aquí, o sea, cosas en las que antes, Carlos, no os fijabais, o os fijabais de otra manera, seguro que ahora, cuando hacéis vuestras rutas, pues te obliga, digamos, el hecho de que luego lo vas a colgar en YouTube, a verlo desde otro punto de vista y a grabarlo de una manera concreta.
Pues sí, efectivamente, efectivamente. Cosas que antes pasaban desapercibidas, ahora ya pues hacemos mucho más, somos más cuidadosos en las tomas, en las grabaciones y en todo, sí, sí.
Uh-huh. Pero y el resultado, Carolina, está siendo bueno, quiero decir, ¿qué os dicen los que ven los vídeos? Cada vez tenéis más seguidores, cuéntame.
Pues te cuento, los amigos les encanta porque dicen que les dan ganas de acompañarnos en esas rutas, porque hay mucha gente que bueno, por diferentes motivos, o no les gusta la bicicleta, o aunque sean 30 kilómetros, para ellos es mucho recorrido. Entonces dicen, es una manera de, sin salir de casa, poder descubrir lugares y estructuras, construcciones que nosotros antes desconocíamos por completo y están nada más al alcance de todos porque están muy cerquita, pero que nunca te planteas hacer esa excursión o esa visita. Y luego, en cuanto a los vídeos, pues sí que lo que estamos viendo, que sobre todo con el último vídeo que hemos subido, que hemos tenido bastantes visualizaciones y bastantes seguidores. Entonces, bueno, estamos contentos. Nosotros con el YouTube lo que buscábamos sobre todo era una plataforma en donde poder compartir. Ese es nuestro propósito, difundirlo al mayor número de personas, porque sí que es cierto que los amigos nos decían, pero no os quedéis solamente para nosotros, que es una pena, que es tan bonito, que son eso como documentales, que aprendemos, que nos encanta veros, y claro, y que os quedéis solamente pues para mandarlo por WhatsApp o en nuestro perfil de Facebook, era como muy, muy precario, ¿no? Y por eso nos animamos a subirlo a YouTube.
Qué bueno. Bueno, habéis hecho rutas estupendas por el románico rural de Segovia, visitando localidades como Duruelo, Pero Rubio, Sepúlveda, Illono, Maderuelo. Habéis hecho también pues una ruta tras las huellas del Cid, partiendo de Berlanga de Duero y deteniéndoos en la estatua de su hijo más ilustre, Fray Tomás de Berlanga, hasta llegar a la fortaleza califal de Gormaz, donde Rodrigo Díaz de Vivar fue nombrado alcaide. Es decir, estas son un poco las rutas, como decimos, muy muy culturales, con mucha imagen, con esa música que también le estáis poniendo también a los vídeos. Pero ¿qué son rutas de más o menos siempre 30 kilómetros, Carlos? ¿Es la distancia que soléis elegir o depende?
Sí, bueno, más aproximadamente. Nosotros nos lo planteamos como rutas de un día. O sea, aunque también en verano y en otras ocasiones hacemos rutas de varios días, pero las que grabamos son rutas de un día, para salir por la mañana, estar unos cuantos kilómetros por ahí y volver. Tampoco rutas muy largas, porque si las haces muy largas, pues evidentemente no te puedes centrar mucho en cada sitio. Y nosotros preferimos ver, digamos, pocos monumentos y verlos con tiempo y tranquilamente, que darnos una paliza y hacer muchísimos kilómetros en bicicleta y ver las cosas así deprisa.
Y en cuanto al nivel, digamos, de dificultad de la ruta, Carolina, ¿es un poco para casi cualquier persona que más o menos ande en bicicleta, para gente ya más iniciada en el deporte de la bici, para quién?
Pues es prácticamente, hombre, tienes que pedalear un poco, tienes que estar acostumbrada a soportar el sillín, que es lo que todo el mundo se queja, pero son poco exigentes y con poco desnivel. Además, vamos por carreteras generalmente con muy poquito tráfico, que están bastante bien conservadas. Entonces, está un poco al alcance de todo el mundo, con un poquito de ganas de hacer deporte y un poquito acostumbrados, que tengan un poco de fondo, pero por lo demás, no son exigentes.
¿Cuál es la última ruta que habéis hecho, Carlos? Que no sé, que a lo mejor ni habéis subido todavía o que acabáis de subir.
Sí, sí, la hemos subido. La última ruta que hicimos fue por Soria, viendo, bueno, es la ruta que ha tenido más visualizaciones. Está hecha por Soria, en concreto
Carracena, en el románico de Carracena y en el yacimiento arqueológico de Tiernes.
¿Y son sitios que vosotros ya conocíais o muchos los estáis descubriendo ahora?
Sí, sí, bueno, los principales sí, los conocíamos. Lo que pasa es que a la hora de documentarnos para grabar el vídeo, pues evidentemente descubrimos cosas nuevas y claro, pequeños detalles, etcétera. Por bueno, ejemplo, lo de la batalla del barranco, ¿no? Eso yo no lo había visto cuando pasamos por ahí la primera vez, etcétera.
O sea, que os está sirviendo a vosotros también para conocer sí, mucho más de rutas que incluso ya habíais hecho previamente. Bueno, pues es lo que hacen Carolina y Carlos, la historia en bicicleta, así se llama. Bueno, pues todos los vídeos que van colgando en YouTube, como vemos con mucho éxito, aunando las rutas en bicicleta con la cultura, con estas imágenes de, bueno, pues aquellos monumentos por los que pasáis, pero no solo os quedáis en eso, sino en la historia, ¿no?, que encierran. Carolina, Carlos, pues nada, que sigáis de ruta y que nos los sigáis mostrando y que mucha gente decida seguir vuestros pasos, bueno, en este caso, vuestros pedaleos. Gracias.
Muchísimas gracias,
vale, muchas
a vosotros.
Gracias a vosotros.
Y os animamos a todos a que cojáis las bicis y recorráis estos caminos que tenemos tan ricos en cultura y en historia.
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Feliz Año Nuevo! Este año va a ser increíble. Mira, ya tengo todo preparado y sin tirar la casa por la ventana. El escritorio, el archivador y hasta los bolis. Así que venga, ponte el cotillón.
Lucía, estamos en septiembre.
Por eso mismo. Si tu año también empieza en septiembre, ven a IKEA a prepararlo como se merece. Más en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Otra vez? Baja del sofá.
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Entra en Verti.es y no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Verti.es, la aseguradora digital número uno en España.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho.
De conciertos hablamos con los oyentes, de cuál es el mejor concierto de tu vida. Por cierto, de conciertos que han tenido lugar este año y que desde luego han vendido todo y siguen vendiendo y han triunfado por todo lo alto. Aparte de Rosalía están los conciertos de C. Tangana, ¿no? Que cualquiera que haya ido, la verdad es que habla maravillas de estos conciertos. Pero además, los oyentes opinan, la gente, los oyentes de la tarde, ¿qué dicen, Fornas?
Bueno, ahora que estamos escuchando a C. Tangana de fondo, aquí casi un oyente que palmeó con él en el escenario.
Venga.
Pues mi mejor concierto fue uno para el que ni siquiera tenía entrada. Yo estaba trabajando en un festival de música en el que tocaba C. Tangana y resulta que como teníamos que esperar a que terminase su concierto para poder montar el escenario, pues nos vimos de pronto en primera fila, en la zona de seguridad, asistiendo a un conciertazo que la verdad es que fue una pasada.
Que ni habían pagado, que no tenían ni entrada. Y ahí se pusieron en primera fila.
¿Pero cómo lo hizo?
Porque trabajaba en el festival.
Ah, bueno, claro.
Entonces, como pues, tenían que esperar a desmontar, pues bueno.
Pues claro.
Oye, los privilegios también.
Hombre, es que
mucho curro tiene la gente que está ahí detrás, montando y desmontando.
Eso es...
Bravo.
Durísimo. Uh-huh. Primero, que tienen, aparte del trabajo en sí, que tiene que quedarse hasta las tantas siempre desmontando, que suelen tener que ir a toda pastilla, porque normalmente es desmontar para montar en otro sitio, con unos horarios, como digo, horrorosos. O sea que bueno, pues
así
mira.
Así que yo me alegro de que estuviesen sí. En primera fila, de que no, sí. Mira, y Pilar, los pequeños detalles de esta historia, a mí es que me ha robado el corazón.
A ver,
mi mejor concierto fue el de Café Quijano en Roquetas de Mar el verano pasado, al cual no pudimos llegar, era inaccesible, todos los caminos ya eran inaccesibles, ni por coche ni andando, allí ya no podíamos llegar. Entonces pues dimos la vuelta y nos fuimos a una terraza a tomarnos algo y claro, yo estaba un poquillo decepcionada y cuando nos trajeron la bebida mi marido puso en el móvil Café Quijano y nos tomamos la cerveza con Café Quijano.
Tuvieron su propio conciertito privado.
Pues mira,
un detalle. Es que me encanta. Ay,
pues
a mí me ha robado. Además, es que esta canción de Café Quijano me encanta.
Sí.
Que es como robarle tiempo al tiempo, pues lo que hicieron ellos precisamente.
No, claro, allí tan a gusto, le pones el móvil con un concierto, ¿no? De estos que hay en YouTube y disfrutas.
Pues
un ratito,
fíjate,
¿eh?
Sí, porque qué rabia, oye.
Así de enamorado y sentir que hoy ya solo es un ayer. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé.
Mira, esto también sirve para bailar pegadito.
Yo esta la tengo en mi lista de favoritas,
¿no?
De playlist, pero vamos, de las primeras.
Pero si eso se puede hacer cualquier día, o sea, eso es una asignatura pendiente muy fácil de cumplir, ¿vale? Que ahora en los locales a lo mejor no te ponen estos temas, pero
no.
Esto es hablar con alguien, así un DJ que tengas un poco de confianza y decir, oye, quiero cumplir un sueño, bailar agarrado con mi pareja, ponme unas canciones y ya está. Bueno, venga, sigue la última historia, corre.
Venga, va, ir a un concierto y después tener tu propio concierto privado, que es lo que voy a pedir yo, pues hasta Allende le pasó.
¿Qué
y
dices?
Bueno, la anécdota mía es que en el año 84 en Marbella fui a un concierto de Stevie Wonder. Fantástico, todo genial. Lo mejor vino después del concierto. Nos vamos a Puerto Banús a tomarnos una copita y en el bar que habíamos decidido tomarnos la copa, cierran el local y era que llegó Stevie Wonder y disfrutamos toda una noche de él. De sus canciones, tocó piano, brindó
bueno,
las copas, vamos,
y
una noche
está.
Fantástica.
O sea, en la fiesta de después del concierto que suelen tener los artistas, ahí estaba,
ahí
estaba donde
ella.
Estaba ella.
Uh-huh.
Por favor, ¿y por qué no me he pasado a mí? Qué bonito para poner el colofón a estos conciertos y para llegar a la linterna, que llega ya con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Arranca la campaña electoral en Italia con la inquietante perspectiva de una victoria de la derecha populista. Al frente de la coalición, los Hermanos de Italia, secundados por la Liga de Matteo Salvini, y la Forza Italia de Berlusconi, depurada de sus elementos más liberales, descontentos por el papel de su líder en la caída del gobierno de Mario Draghi. A un discurso xenófobo y euroescéptico se añade un sesgo intervencionista y una más que velada afinidad por Vladimir Putin, que puede complicar los acuerdos europeos sobre Ucrania. Los mercados anticipan esas tensiones con movimientos especulativos contra la deuda italiana, vulnerable tras la retirada de los estímulos del Banco Central Europeo. La pregunta es hasta qué punto las previsiones catastrofistas harán mella la opinión pública. Desde la implosión de la Democracia Cristiana, los italianos parecen dispuestos a experimentar con cada nueva forma de populismo mientras los equilibrios de poder internos y el freno de Bruselas impiden que la sangre llegue al río. Otro factor determinante es la fortaleza de la sociedad civil. Ahí se sustentaba el llamamiento a la calma que hacía ayer Draghi desde el meeting de Rimini. Tal vez tenga razón, pero conviene no tentar a la suerte. La desafección hacia la democracia en Italia, como en Europa y en Occidente, es una bomba de relojería. No siempre aparecerá un salvador tecnócrata en el último momento al borde del precipicio.